Oramos y después leemos la Biblia. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por hablarnos cuando leemos tu palabra. Hoy nosotros vamos a abrir ese libro confiando que tú sí nos hablarás. Y yo pido, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón. Que hagas viva y poderosas esas palabras que leeremos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos llegando al final del libro de Gálatas. Y el tema del libro ha sido que en Cristo nosotros somos libres. Nosotros somos libres. Si no has agarrado ese tema hasta el momento, pues ya es muy tarde porque se va a acabar. La idea del libro, la gran idea, como que Pablo solo escribió ese libro con un propósito para decir a los que son cristianos en Cristo y a los que todavía no han decidido seguir a Cristo, en Cristo puedes, a los que son, en Cristo eres, en Cristo puedes ser, en Cristo eres libre. ¿Libre de qué? Libre de tener que hallar y buscar y basar tu identidad, quién eres, en lo que haces, en tus obras. Libre de la condenación que viene por no cumplir perfectamente, y nunca cumplimos perfectamente. Libre en Cristo de la carga, de la obligación de tener que ser perfecto para ser una buena persona. Libre en Cristo. Pablo dice, puede ser libre en Cristo, libre de nunca regresar a la esclavitud, de tener que depender de tus obras, depender quién eres, hallar tu valor en lo que haces jamás. En Gálatas 5, en verso 1, dice así, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Cristo nos hace libres. En Cristo somos libres. Somos libres de algo, de la esclavitud de las obras, para algo. Somos libres para algo. En el verso 13, dice así, en el capítulo 5, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense por amor los unos a los otros. Y después él sigue describiendo cómo se ve usar la libertad para la carne, describe los deseos de la carne, los cuales él dice, si eres en Cristo, estás en Cristo, eres libre para negar a tu carne, para matar a los deseos de tu carne. Y dice, usa tu libertad para amar, para ser lleno del Espíritu, va a decir a continuación, y libre para ser guiado por el Espíritu, para obedecer al Espíritu, para ser transformado por el Espíritu Santo. La cosa es que esa vida de libertad en Cristo, de negar a la carne, de no depender de nuestras obras, de ser guiado por el Espíritu, eso no es algo que nosotros podemos hacer solos. La idea que ahora Pablo nos va a decir es que si vas a estar libre en Cristo, si vas a vivir como una persona libre, si vas a seguir al Espíritu Santo y si Él te va a seguir transformando, si vas a seguir negando a tu carne, vas a tener que hacerlo juntos, mutuamente, van a tener que ayudarse los unos a los otros para hacerlo. Hay un aspecto comunal de vivir como personas libres, en otras palabras, para vivir como personas libres. Tenemos que hacerlo juntos y tenemos que ayudarnos mutuamente a vivir como las personas libres que Dios nos ha hecho en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere explicarnos en Gálatas 6, del 1 a 6. Leeremos eso y después hablaremos un poco de lo que dice aquí. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Él está diciendo que tenemos que ayudarnos mutuamente a vivir como las personas libres que Cristo nos ha hecho. Y la cosa es, como vemos en el primer verso, gran parte de llevarnos, de ayudarnos a vivir como la persona libre que somos, es confrontarnos, es enfrentarnos, es exhortarnos. Es que, mira lo que dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y si tú alguna vez has estado atrapado en un pecado y alguien que te ama te ha dicho, sabe que andas mal, y te ha tratado de rescatar y restaurar, ¿cómo se ha sentido? No tan bien, ¿verdad? Uno no, a nadie le guste que alguien le venga a decir, andas mal. Lo primero que pensamos es, ¿qué? ¿Ando mal qué? Tú me estás diciendo que yo ando mal. Esperemos. Si estamos hablando de andar mal, entonces empezamos contigo, porque tú tienes más que yo. ¿Tú me vas a decir que yo ando mal? ¿Quién eres tú? ¿Te vas a meter en mi vida y decirme que yo ando mal? Sale el orgullo, sale no me vas a decir. Y vamos a hablar de ti y empezamos a justificar y decir, no. Lo que pasa es que tú viste eso y tú ves eso en mí, pero no es, y yo lo hice por esa razón y no es lo que tú ves, y empezamos a justificar. Lo tuve que hacer por eso y empezamos a justificar nuestro mal carácter, nuestros errores, nuestras fallas, todo por no decir pecado, rebeldía. Justificamos, cruzamos los brazos y decimos, oh, tú no me vas a decir que yo ando mal. Y por lo mismo nos cuesta decir a otros que andan mal. ¿Por qué? Porque sabemos que va a reaccionar de la misma manera que nosotros reaccionaríamos. Yo sé cómo yo reaccionaría si tú me vinieras a decir que yo ando mal. Tal vez sonríe por afuera, pero por adentro yo estaría, ¿cómo se atreve? Okay. Y yo sé cómo yo reaccionaría. Entonces, me cuesta ir a ti a decir lo mismo, porque yo sé que tú reaccionarías lo mismo. Y yo sé que sería un caso de que antes éramos amigos, ¿por qué? No, porque yo te confronté, porque tú me confrontaste, porque yo te metí en tu vida, yo me metí en tu vida, yo te metiste en mi vida. Hacemos excusas por no aceptar y por no confrontar. Por al final de cuentas, por cobardía, nunca diríamos que por cobardía, pero vemos a hermanos queridos que andan mal y decimos, no, yo no creo que está tan mal. No, y no creo que es la gran cosa. A lo mejor fue un malentendido. No, a lo mejor Dios está trabajando en su vida y yo mejor me alejo. Y de todas formas, yo no soy tan bueno. ¿Quién soy yo para...? Y no confrontamos. Y no recibimos la confrontación. Y Pablo aquí dice, eso es parte de vivir como personas libres. Es ayudarnos mutuamente. La idea grande es que en Cristo somos libres para rescatar y restaurarnos. Somos libres para rescatarnos, para restaurarnos. Somos libres para confrontar y ser confrontados, para rescatar, porque soy libre. ¿Qué tiene que ver con la libertad eso? Tiene que ver todo. Mire, cuando tú me vienes a mí y dices, Felipe, tú andas mal. Yo he visto cómo andas con tus hijos. Me parece. Nunca es buena idea andar y decir, tú andas mal. Me parece, por lo que he visto, me parece que tienes un problema en tu carácter. Que el orgullo, el resentimiento, quién eres tú, todo eso que surge de mí, ¿de dónde viene? De orgullo. ¿El orgullo viene de qué? De que yo estoy hallando mi valor en lo que hago. Entonces, si no me estoy portando bien, y si tú ves que no estoy portando bien, y si tú me señalas que no estoy portando bien, eso significa que yo no valgo mucho. Entonces, yo tengo que justificarme, tengo que decir, no me va, y yo tengo que ponerme así, ¿por qué? Porque hallo mi valor en lo que hago, pero cuando realizamos que somos buenos, perfectos, amados, aceptados delante de Dios, por lo que hizo Cristo, no por lo que hacemos nosotros, podemos aceptar nuestros errores. Tú puedes venir a mí y decir, hey, andas mal, y yo puedo decir, wow, ok, hablamos de eso, ¿qué ha visto? ¿Qué puedo cambiar? Ayúdeme, guíame, restáurame. Ayúdenme a ser la persona que debería de ser. Y si reacciono así, casi nunca reacciono así. Pero si yo pudiera reaccionar así, ¿sabe por qué sería? Porque no hallo mi valor en lo que hago. Hallo mi valor en Cristo. Yo sé que soy malo. Ok, me viene a decir que soy malo, ya lo sabía. Ayúdenme a cambiar. Estar libre en Cristo nos da la libertad de dejar que otros nos rescaten, que otros nos restauren. Entonces vamos a ver cómo Pablo dice que tenemos que ayudarnos. En el verso 1, lo que ya vimos, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta. Aquí nos está diciendo cuándo deberíamos ayudar a otros, cuándo deberíamos rescatar y restaurar a otro. Y Él nos dice cuándo. ¿Cuándo? Cuando estamos sorprendidos, atrapados en una falta, un pecado. Cuando estamos atrapados en un pecado, un ejemplo de cómo se ve eso, no de gente, sino de plantas. Estaba en el jardín hace 2 días viendo las plantas, en el jardín de mi esposa, yo estaba viendo las plantas y allí habían unas plantas de jalapeño, bien bonitos. Los jalapeños que salen son ricos, son picosos, son deliciosos, son excelentes para salsas, y yo quería hacer una salsa. Yo me fijé que en años anteriores salen muchos jalapeños, y este año han estado saliendo 2 o 3, no muchos. Entonces, yo, ¿qué pasa? Hay unas viñas de pepino que están ahí en medio de los jalapeños. ¿Y sabe qué hacen esas viñas? Estiran unos bracitos, unos hilos, y se amarran en el jalapeño, y estaban cubriendo el jalapeño, estaban sofocando y ahogando el jalapeño. El jalapeño estaba muerto, estaba muriendo, estaba, bueno, no muerto todavía, pero estaba atrapado. No podía salir de donde estaba. Entonces yo rescaté a esta planta. Yo restauré a esta planta. Yo quebré todos los hilitos. Yo dije, no, pepino, para allá. Y yo, crezca, jalapeño, yo tengo hambre. Y empezaron a producir más fruto. Yo rescaté y restauré algo que estaba atrapado. Y Pablo dice, cuando nosotros estamos atrapados en un pecado, nosotros tenemos que restaurarnos. Y cuando dice una falta, y cuando estás sorprendido en una falta, ¿de qué está hablando? De un pecado, de desobediencia, de algo que un pecado persistente, algo que es parte de lo que somos. Él está hablando de, no, que esa persona hizo tal cosa una vez. No, está hablando de algo que ha llegado a ser parte de su vida, tal como la viña de pepino había bien enredado en la planta de jalapeño. Es cuando hay una ausencia de algún fruto del Espíritu en mi vida. Cuando recuerdo los frutos del Espíritu de la semana pasada, en el capítulo 5 no va a estar en pantalla, pero está en la Biblia, o lo leo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando hay falta de una de esas en mi vida, este es estar sorprendido en una falta, estar atrapado en una falta. Yo no estoy obedeciendo a Dios, yo no estoy dejando que el Espíritu me transforme. Es cuando está la presencia de una de las obras de la carne en mi vida. En el verso 19, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cuando esas cosas están en mi vida, una de esas está en mi vida y está persistentemente ahí, y tú me puedes decir, ¿sabes qué? No veo que tienes dominio propio. Lo veo cuando tú hablas a tus hijos. Yo veo que tienes eso en tu vida, que estás atrapado en un pecado, estás enredado en un pecado. Hay 3 razones. Que nos quedamos atrapados en esos pecados. Porque uno lee esa lista y dice, ok, yo quiero ser transformado por el Espíritu. Y yo quiero negar a mi carne. ¿Por qué me voy a dejar atrapar por uno de esos pecados? ¿Por qué voy a dejar que algo me atrape? ¿Y por qué voy a necesitar que tú me rescates? Porque necesito yo que tú me rescates. Una razón es porque a veces no sabemos que estamos atrapados. No vemos el pecado, no vemos que eso ha llegado a ser parte de nuestro carácter. No, así es como soy. Ese es mi carácter, es mi forma de expresarme, mi forma de pensar o ver o sentir. Así soy. Yo soy una persona así. Yo me acostumbro a mi pecado, a esa falta de felicidad en mi vida. No, yo siento, yo no tengo alegría, pero yo no soy una persona alegre. No, el Espíritu Santo pone alegría, ¿ok? Yo debería tener más y más alegría. Cuando no tengo es porque estoy atrapado. Mire, a veces no sabemos que estamos atrapados en un pecado y necesitamos que alguien nos venga a despertar y decir, ¿sabe qué? He visto eso en tu vida. Tal vez he estado viendo mal, pero somos familia. Eso no es algo que debes hacer con alguien que no conoces bien, que lo ves de lejos y dices, hey, le voy a ir a corregir, a confrontar. No, es cuando estás en familia con alguien y lo ves día tras día tras día y tú dices, he visto ese persistentemente, ese patrón, debería decirle, y tal vez ni sabe. Necesita que llegues y digas, mira lo que la Biblia dice, he visto eso en tu vida. Oh, wow, es cierto, yo sí tengo eso, ayúdame. Restáureme, ayúdeme a cambiar. A veces tenemos que ser rescatados porque no queremos salir del pecado. ¿Has visto eso? ¿Has sentido eso? Que tú sabes que hay algo en tu vida que no está bien. Y cada vez que hablamos de pecado, tú sabes, ese es mi pecado. Yo sé. ¿Lo vas a dejar? Hoy no. Ya merito. Ya lo voy a dejar. Pero es que no queremos. Y no entendemos la gravedad de la situación. Necesitamos que alguien nos venga a rescatar porque estamos sorprendidos, atrapados en un pecado. Y necesitamos que alguien nos venga a decir, ¿sabe qué? Te amo. Y por eso te tengo que decir, andas mal. Y no entiendes lo mal que andas. Eso no es solo tu pecado y no importa, no es la gran cosa. Eso te va a alejar, te está alejando de Dios. Te va a hacer dejar de amar a Dios y vas a terminar en el infierno. Despiértate. Deberías querer dejarlo. Tiene que ser rescatado. Porque no quiere salir de su pecado. A otra razón por la cual a veces tenemos que ser rescatados es porque no podemos salir. Sabemos que andamos mal en algo. Yo conozco mi falla de carácter bien. Pero yo a veces siento que no puedo cambiar como soy. Y cada vez que hablamos de pecados aquí en la iglesia, yo sé que, cuál es mi problema. Pero sentimos, yo no puedo cambiar. Voy a decir que voy a cambiar, pero yo me conozco. Yo he dicho eso muchas veces. Yo no creo que cambie. Y necesito ser rescatado. Necesitamos ser rescatados y restaurados cuando sentimos que no podemos. Queremos cambiar, no podemos. Necesitamos que alguien nos ayude a cambiar. Necesitamos fuerza y fe y que nos confronte, que nos exhorte, que nos ayude a cambiar. Después Pablo dice, okay, ¿quiénes son las personas que deberían ser los rescatadores? Esa es la próxima pregunta que contesta. Dice, ustedes, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. Yo digo, oh, siempre me ha gustado eso. Porque yo siempre digo, qué bueno. Yo pensé que Pablo iba a decir que todos los cristianos tenían que ir rescatando y restaurándose los unos a los otros. Y eso suena como trabajo y se van a enojar conmigo y voy a quedar con su enemigo. Los que son espirituales. Yo soy medio espiritual, pero no soy tan espiritual. Hay gente más espiritual que yo. Entonces, yo veo eso en ti, yo voy a ir a dárselo al pastor. Yo voy a dárselo a un líder, a una persona con más experiencia, porque no soy tan espiritual. Él no está hablando de un nivel de madurez espiritual. Él está diciendo los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen una conexión con Dios, los que son espirituales, que están llenos del Espíritu Santo, todos los hijos e hijas de Dios. Si tú dices, sí, pero no he progresado mucho. No, eso no importa. Dice, arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y esa promesa es para ti, para tus hijos, para los que están lejos, para todo lo que Dios quiere llamar. Si tú te entregaste a Jesús, tienes su Espíritu, tú eres espiritual. Y nuestro trabajo es rescatar y restaurar a otros. Y mire la palabra que usa. No dice, ustedes que son espirituales, confronten y voten a esas personas. No, tampoco en el mío. Dice, restáurenlo. Dice, ayúdenle a regresar. Ayúdenle a dejar el pecado, a escapar de donde está. A querer cambiar. Guíalo por el proceso de ser la persona que Dios quiere que sea. Ayúdale a escapar, rescátale y ayúdale a reparar el daño, a conectarse con Dios, caminar con Él, con ella. Estar en familia, no decir, ah, ya le dije. ¿Alguno ha escuchado eso? Ya le dije, ojalá que me haga caso. No. Restaurar a alguien es decir, sabe que andas mal, aquí es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a seguir siendo familia y vamos a, hasta que tú quieres, vamos a ayudarnos mutuamente a cambiar. Y cada vez que veo esto en ti, te voy a decir, hey, Felipe, ¿viste cómo hablaste a tus hijos? Sí, es cierto. Y después recordarles del Evangelio. Pero recuerda, no hay ninguna condenación para ti porque estás en Cristo. Tu valor no viene por ser perfecto, viene por Jesús. La próxima vez, trata mejor de cambiar. Ok. La próxima vez. El caminar con la persona, el restaurarlo a donde estaba. Y después dice, ¿cómo? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué sentir debemos restaurar y rescatar? Dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Dice, con un sentir de fuerza, tienes que tener valor para meterte en la vida de otra persona. Mire, podemos ser familia y todo, pero todo cambia cuando tú vienes a mí y dices, Felipe, nos llevamos como familia. Sí, tengo que decirte algo como un hermano. Puedes hablar con otro como hermano, ¿no? Tiene que tener valor y fuerza, pero no tiene que ser agresivo. No tiene que decir, lo voy a ir a decir y después. No, tiene que tener dulzura, delicadeza, ternura. Tiene que tener fuerza y a la vez ser muy suave en su tratar a la persona. Dice, restauren un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Dice, rescatar con cuidado. ¿Con cuidado por qué? Yo ando bien, yo ando rescatando a otro porque tengo que tener cuidado de mí. Él debería tener cuidado de él. Yo le voy a ayudar. Yo no tengo que tener cuidado. No, dice, hay mucha tentación en el momento, por pasar por la vida con alguien rescatando y restaurando a otra persona. ¿Por qué? Bueno, tal vez por estar tan cerca de la tentación y por estar tan metido con la persona, tú te caes en la misma tentación. O tal vez la tentación de orgullo y superioridad sale en ti. Tienes que tener cuidado, inspeccionar tu corazón siempre. Tal vez la tentación de dureza, de jugar, de enojarse, de no tener paciencia. Es que le dije y no hizo caso, lo expliqué tan bien y mira, ha regresado a lo mismo. Nunca va a cambiar. Tanta paciencia como Dios tiene con nosotros, ¿no? Tentación de no tener paciencia, tentación de chismes. De tener por estar en la vida de otra persona viendo su debilidad, es la tentación de sentir que tienes que contarlo a alguien. Entonces buscas a alguien y dices, quiero que ores por fulano. ¿Por qué? Oh, déjeme contarte. Y de la tentación de chisme, cuidándote mientras que restaures y rescates. Tentación de retirarte de la persona y no llevarla a la restauración. De decir ese mucho. Si cambia está bien, si no, no, ya le he dicho. No, es la tentación de retirarte de la persona, cuidándote a ti mismo. Y después él habla, él dice por qué debemos hacer eso. Dice, lleven los unos las cargas de los otros. Y cumplan así la ley de Cristo. Lleven los unos las cargas de los otros. En otras palabras, tu problema es mi problema. Mi problema es tu problema. Nos gusta decir, yo ando bien. Cada quien ante Dios, es cierto, la relación con Dios es personal, pero también tú eres responsable por mí, yo soy responsable por ti, si somos parte de la misma familia. Entonces, tu problema es mi problema es tu problema. De la misma forma que yo no tengo el lujo de decir cuando mis hijos se caen, está golpeado, cuando mi esposa está triste, cuando mi hijo necesita zapatos, yo no tengo el lujo de decir, este es tu problema, a ver cómo te va. No, somos familia y entendemos, son nuestros problemas. Es lo mismo en la familia de Dios, tu problema es mi problema. Llévense los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Aquí dice la razón que nos metemos en la vida de los unos de los otros. Y nos rescatamos y nos restauramos. Es porque eso es lo que Cristo hizo. Cristo dejó los cielos y vino a la tierra para resolver un problema que no era su problema, era nuestro problema. Él se metió en nuestra vida y dijo, arrepiéntense, vuélvense a Dios, despiértense, están lejos de Dios. Y a gran sacrificio personal, Él rescató y restauró a muchos de nosotros. A mucho más. Entonces dice, así cumplan la ley de Cristo, imitan al ejemplo de Jesús. Y después él habla de un peligro grande que entra cuando nos metemos en la vida de otro para rescatar y restaurar. Le dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si tú, al empezar a ayudar a otro a salir de un problema, de quitarse, de pecado, de no estar atrapado. Si tú empiezas a compararse con esa persona, vas a sentir superioridad, vas a sentir que tú eres mejor, porque estás viendo a esa persona en su peor momento y tú estás comparándote a ti mismo con esa persona en tu peor momento y tú vas a empezar a sentir superior. Y Pablo dice, si tú empiezas a sentir superior a esa persona que estás ayudando, porque tú piensas, Ah, pobrecito, yo le voy a ayudar, yo puedo ayudarle. Yo no soy así, yo puedo. No, espérese, piénselo. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Sin Cristo somos, yo no lo digo, Él lo dijo, somos nada. Entonces dice, no se engañen. Y después continúa diciendo, pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Él está diciendo, no te compares con otras personas. Al ir ayudando y guiando y rescatando y restaurando a otras personas en su momento de problema, en su momento de debilidad, no te compares con ellos. Solo piensa en tu vida y no te sientes orgulloso por compararte con ellos. Porque cada uno llevará su propia carga. Está diciendo, a final de cuentas, eres responsable por ti mismo. A final de cuentas, alguien viene en tu vida para rescatarte, para restaurarte, para ayudarte. O no, tú eres responsable. Tú eres responsable por las decisiones que tú tomas. Por ayudar a otro, por no ayudar. Por aceptar la ayuda de otro, por no aceptar la ayuda. Tú darás cuenta delante de Dios por lo que tú haces con tu vida. Y después se termina por decir algo a la persona que está siendo rescatada, a la persona que está siendo restaurada, y eso debería ser todo de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. Todos necesitamos que alguien se meta en nuestra vida para decir, andas mal, eso es lo que la Biblia dice, déjeme ayudarte, déjeme rescatarte, déjeme ayudarte a ser restaurado. Entonces eso es para todos nosotros. Dicen, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con él que le enseña. O sea, ¿por qué diría eso? ¿Por qué diría que tiene que compartir toda cosa buena con el que le enseña la palabra? Después de decir que deberías rescatar y restaurarse mutuamente los unos a los otros. Yo creo que es porque la tendencia natural cuando tú te metes en mi vida no es de sentir mejor contigo. No es de sentir más amor por ti. No es de sentir más que somos más hermanos. Es de sentir, esa persona se está metiendo en mi vida. Y hasta nos quedamos de enemigos. Y tal vez has tenido esa experiencia que tú has tratado de guiar a alguien, de decir a otra persona que está siguiendo a Cristo, andas mal, déjeme ayudarte. Y la persona te ha dicho, no me va a ayudar. Y ahora éramos amigos. Ya no somos amigos. Y te ha puesto fuera de su vida. Esa es la reacción humana cuando nos metemos los unos a los otros en la vida para ayudarnos y rescatarnos y confrontarnos y exhortarnos y guiarnos. Es de crear enemistad. Y Pablo dice, haz lo opuesto, porque esa persona está compartiendo lo bueno contigo. Te está tratando de rescatar, igual que Jesús, a gran sacrificio, costo personal. Te está tratando de rescatar y restaurar. Trátalo como un amigo. Trátalo lo que está haciendo como un gran favor. Entonces, si no podemos vivir la vida como libres en Cristo solos, si tenemos que ayudarnos mutuamente, si tenemos que rescatarnos y restaurarnos, ¿qué deberíamos de hacer? Ese es otro pasaje que tiene su aplicación ahí, clara. Deberíamos ser rescatadores. Deberíamos rescatar a las personas que Dios pone en nuestra vida que necesitan ser guiadas y rescatadas y restauradas. Y deberíamos dejar que otros nos ayuden, porque todos andamos mal. Y todos podemos ayudar a otros que andan mal también. Entonces, la primera forma de ser rescatador, la primera forma empieza con una pregunta, es, ¿podrías rescatar a otro de verdad? En otras palabras, ¿eres hijo o hija de Dios? ¿Eres lleno, está lleno de su espíritu? Si todavía no, hay personas alrededor de ti que Dios quiere que tú rescates. Pero para poder rescatarlos de verdad, para realmente poder conectar a esas personas con Dios, tú necesitas dejar que Dios te rescate a ti primero. Entonces, por eso siempre hablamos de tomar la decisión de seguir a Jesús, porque el primer paso en ser usado por Dios para traer su amor y su paz y su vida a otros es de uno, tomar la decisión, yo voy a seguir a Jesús, yo me voy a arrepentir, me voy a bautizar, me voy a entregar a Él, voy a aceptar que Él sea mi Señor, mi Jefe, mi Salvador. Que Él me conecte con el Padre, que Él ponga su Espíritu en mí. Y cuando lo haces, vas a poder ser usado por Dios para rescatar y restaurar a muchas personas. En esa comunidad, cuando llegas al momento de decir, yo tengo que hacer eso, solo tienes que decirlo a alguien. y puedes tomar tu decisión. Si tú has tomado esa decisión y tú dices, ok, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo ser rescatador yo? Otra pregunta. ¿Hay alguien que necesita rescatar? Tal vez has estado escuchando a ese mensaje, a ese pasaje, leyéndolo, pensando, y durante todo el mensaje has estado pensando en alguien. Y tú has querido decir, no creo, eso no es, no, eso es otro, ese es para otra persona en otro momento. Tal vez debería llevar el nombre de esa persona a mi pastor o a esa persona, pero no, hay alguien que tú necesitas rescatar. Pregunto. No sé qué decirte cómo hacerlo, no sé qué decirte de cómo hablar con la persona, de qué palabras usar. Pero hay una persona que conoce al corazón de esa persona. Y esa persona ha puesto a esa persona, en nombre de esa persona, en ti, y te ha dicho, deberías hacer algo. Te ha hecho sentir la carga en ese momento, y es el Espíritu Santo. Y Él conoce a esa otra persona. Y el Espíritu Santo sabe lo que está pasando en su vida, en su corazón. Y si tú hablas con Él y si tú dices, Espíritu Santo, ¿quieres que yo hable con esa persona? Espíritu Santo, ¿quiere que yo rescate y restaure a esa persona? Espíritu Santo, ¿podrías darme palabras para que yo hable y que todo salga bien como tú quieres? Él lo hará. Hasta Él te dará pasajes de la Biblia que tú puedes usar cuando hables con esa persona. Él te dará momentos en que tú puedes hablar. Él te dará el valor para hablar en ese momento. Entonces, si hay alguien, si estoy describiendo lo que está pasando en ti, si tú dices, hay alguien, yo debería rescatar eso, ok, hazlo. Habla con el Espíritu Santo. Deja que te guíe. Otra pregunta, otra aplicación. Si tú dices, no hay nadie, yo no tengo a nadie, nadie me ha venido a la mente, no hay nadie que yo debería rescatar y restaurar en este momento de mi vida, ok, está bien. Para ti la aplicación es mucho más fácil. Es solo decir al Espíritu Santo, estoy dispuesto a hacer eso. Si tú pones a alguien en mi camino que tú quieres que yo rescate, que yo restaure y que yo dé mi tiempo a esa persona y que yo confronte y guíe a esa persona, lo haré. Tú decides cuándo y cómo y quién, yo lo haré. Tal vez, por último, tal vez para ti la aplicación es diferente. Tal vez alguien te ha intentado a rescatar, a restaurar. Tal vez alguien te ha confrontado. Te ha dado una palabra de ánimo y tú has dicho, interesante, no sé, voy a pensar, lo voy a hacer después, lo voy a pensar, no sé, no has aceptado en otras palabras. Tal vez hoy Dios te quiere decir, deberías dejar que esa persona te rescate. Tal vez deberías hablar con esa persona y decir, recuerda lo que me dijiste, ahora estoy listo, ya es tiempo, podrías ayudarme a cambiar eso. ¿Qué debes de hacer para que Dios te use para rescatar y restaurar a otros? Vamos a tomar un tiempo, vamos a cantar a Jesús. Mientras que lo hacemos, si tu corazón está preparado, te invitamos a que pases a tomar la Santa Cena. Y cuando tomamos la Santa Cena, lo que recordamos al gran rescatador, a Jesús, que vino de los cielos a rescatarnos. Y es el momento para decirle gracias. Y agradecerle una vez más por lo que Él hizo. Porque no nos ponemos de pie y cantamos y oramos y después cantaremos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Padre, a amarte más. Te pedimos, Dios, que tú nos uses para rescatar y restaurar a otras personas. Y que tú nos quites nuestro orgullo para que otros no puedan rescatar y restaurar a nosotros, para que juntos, mutuamente, podamos ayudarnos a vivir como las personas libres que tú nos has hecho en Cristo. En tu nombre oramos. Amén.